Cuando se rompe una familia o hay hermanos que de repente dejan de hablarse, con frecuencia lo que hay detrás es un testamento mal resuelto. Aunque la voluntad de quien lo otorga no sea esa, a veces es la consecuencia indeseada que puede producirse. Afortunadamente, tenemos la mejor herramienta para evitarlo. Se llama pacto sucesorio. Y en COPE Euskadi te contamos en qué consiste, cómo hacerlo y cuáles son sus ventajas. Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y Asesores y especialista en Derecho Sucesorio. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Bueno, seguro que recuerdan los oyentes que la semana pasada nos quedamos con una gran duda abierta. Tú preguntabas al final de la sección, ¿se puede impugnar un testamento? Yo me quedé, te aseguro, con esa pregunta en el aire, así que vamos a intentar responderlo.
Muy bien. Vamos a ver, no, es que es una pregunta que se repite bastante, ¿no?
Sí.
Cuando vienen clientes al despacho, algunos, es verdad que entendían que el contenido del testamento iba a ser uno, ¿no? Y se encuentran con que el contenido es totalmente diferente, porque incluso ha habido una modificación de ese testamento en los últimos meses antes de fallecer la persona. Y esto, la verdad, que se repite bastante, es un patrón muy común en el sentido de que, claro, lo decíamos el otro día, ¿no? Cuando una persona pierde las capacidades volitivas, es más influenciable, más manipulable y, claro, nos encontramos en casos en los cuales hay un cambio de testamento seguramente forzado en el cual, bueno, se dispone una serie de cláusulas a favor de unos herederos que, bueno, pues no se corresponden con los que, por ejemplo, estaban dispuestos en un testamento anterior.
Ya.
Y claro, aquí hay que ser muy objetivos, muy claros, ¿no?, con el cliente, y siempre digo lo mismo, es decir, claro, si no tenemos una prueba de que efectivamente esa capacidad volitiva estaba afectada de tal forma que lo que contiene el testamento no se corresponde con una situación de una persona que con coherencia hubiera dispuesto de esa forma, es muy difícil la impugnación.
Claro.
Entonces, aquí lo que decimos es que hay una serie de causas, ¿no?, que son, bueno, las generales, que son las que sí podríamos entender como motivos suficientes como para poder impugnar un testamento. Que,
es decir,
si quieres,
Sergio,
que comente
sí,
un poco.
Que la respuesta sería sí, es posible impugnar un testamento, pero solo en
Sí.
determinados casos concretos, que son los que nos vas a enumerar.
Eso es, porque no simplemente es que el reparto dispuesto en esa disposición de voluntad, en ese testamento, no sea del agrado del heredero, sino que tenemos que ser muy objetivos y tienen que concurrir una serie de causas, al menos, que podamos incardinar dentro de esos requisitos para poder atacar la declaración dispuesta en ese testamento, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, lo que decía, ¿no?, cuando una persona no está en sus plenas facultades, lógicamente, claro, no comprende el alcance de lo que está disponiendo en ese testamento. Por lo tanto, imagínate, ¿no?, un caso de una persona que tiene un cuadro médico importante, como puede ser una demencia severa, un Alzheimer en una fase más avanzada. Claro, decimos que no concurre un estado de lucidez que permita poder determinar que esa persona comprendía perfectamente el alcance de la voluntad dispuesta en el mismo, ¿no? Cierto es que es lo que te estoy diciendo, claro, si no tenemos una prueba médica rotunda
pero hay que
que
demostrarlo.
nos diga, claro, efectivamente, entonces, claro, aquí entramos dentro de todo lo que es el ordenamiento de la preconstitución de pruebas tendentes a poder determinar que ese testamento es nulo de pleno derecho, ¿no? También imagínate, hay muchos casos en los cuales ya creamos un miedo insuperable en la persona, le influenciamos, le manipulamos, le coaccionamos, ¿no? De tal forma que, claro, en ese sentido podemos llegar a forzar a una persona a poder modificar el testamento. Yo esto lo estoy viendo mucho en el despacho, porque
sí, con
realmente,
coacciones, por lo
claro,
tanto, o engaños.
claro, porque una persona mayor, ¿no?, que lo que quiere es tranquilidad, y una persona le está un poco atormentando, ¿no?, y de alguna forma presionando para que modifique el testamento, pues al final es que es muy fácil que acuda a una notaría, por ejemplo, y que establezca a la carta una declaración de voluntad que favorece a unas personas en contra
de otras.
De ahí que siempre decimos lo mismo, Susana, que es el problema que tenemos con el tema de los testamentos y las interpretaciones, que nos lleva a ese conflicto que aquí, por suerte, tenemos herramientas como para poder
evitarlo,
¿no? Eso es. Y claro, es cuando yo siempre, ¿no?, pongo encima de la mesa y defiendo a ultranza la figura del pacto sucesorio. Porque, claro, el poder sentar a todos los miembros de la familia en una mesa, el poderles explicar cuáles son las circunstancias que llevan a esa persona o personas a poder transmitir un patrimonio en vida, fíjate qué bonito es, ¿no?
Claro,
contárselo
sí.
a los hijos,
sí,
a las personas allegadas, para que entiendan las preocupaciones que puedan tener.
Vamos a hacerlo
Y al
así,
final,
por esto y por esto, claro.
Eso es. Y claro, si alguien tiene que decir algo en contra o negativo, es en ese momento, para que luego no haya esos problemas que surgen, por ejemplo, con la apertura de un testamento, ¿no? De ahí que, claro, debemos enlazar el tema de la pregunta de si podemos impugnar un testamento con la pregunta ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿No?
Efectivamente.
O sea, que igual es la clave, ¿no? Ahí está.
Es la clave. Entonces, y en lo que vamos insistiendo estas últimas semanas contigo. ¿Se puede evitar? ¿Es una consecuencia indeseada esta de los testamentos? Bueno, pues si tenemos herramientas para evitarlo, qué mejor, ¿no?
Eso es, porque el testamento puede ser válido en una fase prematura de la persona, ¿no? Pues, por ejemplo, para evitar situaciones trágicas que se puedan dar, ¿no? Como son accidentes, por ejemplo, de tráfico, que lo vivimos todos los días, ¿no? Pero realmente tenemos que ir más allá. Tenemos que olvidarnos de toda esa conflictividad que genera el mundo de las herencias, de los testamentos, porque el derecho tiene herramientas suficientes como para poder evitarlo. Entonces, ¿por qué no lo vamos a aprovechar, ¿no? De ahí que la figura del pacto sucesorio, la figura de la transmisión de patrimonio de presente, de futuro, dejando las cosas arregladas, ayudando a los nuestros, porque también cuando un padre, por ejemplo, otorga un pacto sucesorio, lo hace porque quiere ayudar al hijo o hijos, ¿no?
No,
Entonces,
efectivamente.
Claro, ahí está.
Lo que saco de aquí en conclusión, Sergio, es lo importante que resulta hacer las cosas en vida. Y fíjate que ayer mismo salió la noticia de que las donaciones han subido en 2024 un 15%.
Sí, claro, porque yo creo, ¿no?, que al final toda la necesidad de vivienda que hay, toda la necesidad de poder ayudar a nuestros hijos, dimana de alguna forma, ¿no?, esa necesidad de abogar por un instrumento jurídico como es la donación. Pero fíjate que la donación, por ejemplo, de un inmueble puede dar muchos problemas fiscales, ¿vale?, que podemos solucionar a través del pacto sucesorio, que no olvidemos que se liquida por el impuesto de sucesiones, que tiene esa exención de padres a hijos de 400.000 euros. ¿Qué ocurre con las donaciones, Susana? Que las donaciones, por ejemplo, de un dinero en concreto, no suponen, de padres a hijos siempre hablando, no suponen más que el 1,5% del tipo impositivo del impuesto de donaciones. Pero las donaciones de un inmueble, de una vivienda, sí pueden estar muy condicionadas, porque para Hacienda puede ser considerado una venta y, por lo tanto, que genere un incremento de patrimonio en contra de las personas que donan esa vivienda. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando se decide donar una vivienda, y hay que consultar al abogado especializado para que de alguna forma estudie si hay otras posibilidades de otros instrumentos jurídicos, como por ejemplo el pacto sucesorio, que eviten esos problemas fiscales que puedan dar las donaciones, ¿no?
Oye, Sergio, la semana pasada inaugurábamos una microsección, abríamos la posibilidad a los oyentes de que nos pudieran dirigir sus preguntas, sus inquietudes, y déjame que recuerde el correo del programa al que pueden escribirnos. Es programas.vitoria@cope.es, programas.vitoria@cope.es. Así que, si te parece, vamos a resolver algunas de las dudas de los oyentes esta semana. Por ejemplo, una oyente nos dice: mi padre falleció y en su testamento dejó más bienes a uno de mis hermanos. ¿Puedo impugnarlo?
Bueno, vamos a ver. Si lo que pretende el oyente es impugnar un testamento, tiene que concurrir esas causas que estábamos comentando antes, ¿de acuerdo? El hecho de dejar más bienes a uno de los hijos no supone un motivo de impugnación. ¿Por qué? Porque Claro, en Euskadi lo que tenemos, y a través del derecho civil vasco, lo que tenemos es una legítima colectiva, ¿de acuerdo? No es una legítima estricta como la que conocíamos de antes, de tal forma que no todos los hijos tienen por qué recibir algo, ¿de acuerdo?, en la herencia, sino que puede, el padre o la madre puede elegir qué bienes puedan ir a cada uno de los hijos, aún siendo de una forma diferente. Y es más, puede también decidir que alguno de los hijos quede apartado, que no reciba absolutamente nada de la herencia el día de mañana.
O sea,
claro,
que
fíjate
es legal
lo que estamos
todo
hablando,
eso.
¿eh?
Sí.
Eso es legal. Pero ¿por qué, habría que decirle al oyente, ¿no?, por qué no podemos plantearnos, ¿no?, aquí el encaje del pacto sucesorio para entender cuáles son las circunstancias personales y familiares, bueno, pues de la familia, y entender de qué forma quiere, por ejemplo, ayudar o beneficiar a alguno de los hijos para que el resto puedan entender cuáles son los motivos que concurren, y no encontrarse el día de mañana con un testamento que va a ser muy difícil de interpretar, Susana, y que seguramente y a la postre dé muchísimos problemas y genere conflictos entre los hermanos.
Hablando del pacto sucesorio, déjame que te plantee una última cuestión que también nos dirige un oyente, Sergio. ¿Un pacto sucesorio es válido en toda España o solo en algunas comunidades como la nuestra?
No, eso es muy importante, ¿eh? No solo, no es aplicable a todo el territorio nacional, ¿eh? Es aplicable a una serie de comunidades autónomas y cada una con sus particularidades. Por ejemplo, estamos hablando de que Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares, Aragón y nosotros, en todo el País Vasco, tienen esa particularidad de poder disponer y de transmitir bienes en vida, ¿vale? Pero no de igual forma. Ahora bien, ahí eso hay que enlazarlo con lo que estábamos hablando del tema fiscal, que también tiene sus connotaciones dependiendo de qué comunidad autónoma habremos. En el resto de las comunidades autónomas, claro, no puede aplicarse esa transmisión de bienes y solamente se pueden hacer a través de la donación. De ahí la noticia que estábamos comentando anteriormente.
Pues si te parece, Sergio, vamos a dejar abierto un asunto para el próximo programa, que lo abordaremos en primer lugar. ¿Qué pasa si un heredero no quiere aceptar la herencia? Porque cada vez más personas, escuchamos, leemos, que están renunciando a las herencias. Si te parece, la semana que viene nos lo explicas todo.
Muy bien, pues hasta la próxima semana, Susana.
Gracias, Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y Asesores. Te espero el próximo programa.
Adiós.